A ver, ustedes platíquenme, por favor, ¿qué fue lo que pasó en Sinaloa? ¿Qué ocurrió en Culiacán? Parece que todo esto está provocado revuelo, opiniones, contradicciones, errores, algo parecido a una derrota. ¿Qué fue lo que pasó? Porque todo, todo fue por un ratón. De veras. Como la historia de aquel flautista de Hamelin, se llama el cuento, en donde había una plaga. Y para sacar esa plaga, le ofrecieron un premio al que lo lograra y lo consiguió. Pero como no le cumplieron lo que le prometieron, ¿qué pasó?
El flautista, al no recibir la recompensa, dijo: "Ah, pues me llevo a todos los niños". Entonces empezó a tocar también una melodía y todos los chiquillos fueron atrás de él y se los llevó a una cueva.
Hay una película famosa también. ¿Qué?
Yo pensé que había regresado a todos los ratones otra vez.
No, estuvo peor. Sí, la amenaza, imagínate, hechizados por el sonido de la flauta, lo siguieron los niños de la aldea.
Oye, es un ratón grosero, ¿no? Como aquel que dice que ya cuando se empeda el ratón, manda por un tubo al gato.
Hay un ratón famosísimo en las películas. ¿Cómo se llama? ¿Speedy?
Speedy González.
Sí, célebre. Hay otro ratón en un cuento, que se le encarga cuidar los frijoles. Sí. Y por asomarse demasiado, se va al fondo del hoyo.
¿Y se cuece?
Sí.
Sí, quedan frijoles con carne.
Muere cocinado.
Ha de ser de San Luis Potosí, yo creo.
Hay otro, que es chef, es cocinero. Esa historia habla de un ratón también. Hay una fábula de un león.
Y el ratón.
Sí, que es librado por el ratón porque estando preso el león, empieza a roer. Son muy activos royendo. ¿Cómo les llaman?
Roedores.
Eso. Y entonces rompe la red donde estaba preso el león. Sí. Y la historia remata diciendo que cualquier ayuda puede venir hasta de algo tan insignificante para un león.
Sí, porque cuando el león lo apresa, el ratón le dice: "Déjame libre, yo te puedo ayudar". Me dice: "¿Tú? Una cosita de nada. ¿Qué me puedes ayudar? Vas a ver que sí, yo un día te voy a ayudar".
Bueno, pues hay el ratón Macías.
¿Topollillo no era un ratón?
Sí, sí era, claro, un que sí, simpatiquísimo, agradable.
Era un topo.
¿Ah, sí?
Topollillo, pues, sí.
Oh, yo siempre pensé que era un ratón.
Esta era la excepción.
Por eso fue famoso.
Además tenía orejas de ratón. Toda la apariencia de ratón.
Y hay un dicho que también incluye esos dos animales, el león y el ratón. Más vale ser cabeza de león.
No.
Cola de ratón. No, algo así.
Al revés. Cabeza de ratón.
¿Qué cola de león?
Ah, bueno, al revés.
Todo menos cola.
Ah, sí. Para otros países es una hada. Para nosotros es un ratón.
Hay una película que se llama El ratón de la familia, ¿no? Que
vuelve loca.
A todos, de cabeza, tienen casi destruir la casa para agarrar el calico ratón.
Cricri le cantó a un ratón también y lo vistió de vaquero.
Sí, es muy simpática.
Muy pegajosa.
esa idea, esa canción y ese figurar el animalito. Y siempre se ha dicho, ¿no?, que los elefantes, siendo tan imponentes, pesados, grandotes, cuando se emborrachan son terribles, ¿eh? Empiezan a destruir todo lo que está a su alcance. Pero que un simple ratón lo asusta.
Los asusta, pero creo que los asusta por el chillido.
Las mujeres, cuando ven un ratón, y se cuenta la razón, ¿no?
No sé.
Sí, que temen que pueda introducirse en ellas.
¡Ay, qué horror!
Bueno, esa es la idea.
Bueno, yo sí he sabido de personas que andando con pantalón se les mete en las piernas para subir. Eso es horrible.
En W sucedió a uno de nuestros compañeros, pero era una rata, no era un
ratón. Peor, qué
horrible. Usaba de esos pantalones acampanados.
Ajá.
Y se le metió y lo agarró a la altura casi de sus testículos y lo apretó.
No. Qué bueno que no se equivocó.
Lo apretó hasta que se murió. Ay, qué
posible.
Entre lo propio y el invasor. Y ahí lo mató.
Ay, qué horrible.
Apretado con sus manos, aterrorizado, pero se imaginan. Yo creo que tuvo pesadillas todo un año.
Oye, yo me acordé de un libro pequeñito, que se llama ¿Quién se quedó con mi queso? Y también habla de unos ratones.
Exacto. Sí, es una teoría como de enseñanza, ¿no?
Son de esos libros de superación personal.
Aquí había un superhéroe de ratón, ¿no? Super ratón.
Sí, también. Super ratón. Pues, Ovidio Guzmán López. Fíjate nomás. Ya hasta corridos tiene. Ya le hicieron 3-4 corridos a Ovidio. Es un nombre curioso este. Yo lo recuerdo en uno de un trío.
Sí, Ovidio Hernández. Así se llamaba.
No te oigo a veces.
Ovidio Hernández.
Eso, a veces hablas quedito y detrás de la guitarra.
Ah, sí. Es que me protege.
Ovidio Hernández, que se lo llevaron los Panchos.
Sí.
Después de una larga carrera y andar con otros, los Panchos dijeron, este es bueno. Y cuentan que lo mataron. Eran muy parranderos los Panchos. Bueno, y un día en una parranda exageraron porque le metían a todo. Y se les quedó en el viaje Ovidio.
Sí.
Y estaba muy joven, tenía los ojos verdes. Yo tuve amistad con él muy cercana.
Muy finito también, en general, ¿no?
Sí.
Sí, pero una voz muy, muy delicada, muy bonita. Y pues fue de los Astros, empezó en ese trío, luego fue Galante, y luego ya los Panchos dijeron, no, pues este sí canta de verdad.
De las varias primeras voces que tuvieron los Panchos.
No, pero este destacaba por ser muy cercano a nosotros, porque desde que estaba en otros tríos, en dos.
Dos, sí, en Astros.
Galante. Estuvo muy atento a promocionar a publicitar su trabajo.
Y era inconfundible cuando cantaba Ovidio con los Panchos, ¿eh?
Sí.
Muy identificado, esos son los Panchos.
Destacaba.
Sí, a pesar de otras voces, no.
Ovidio Guzmán López, el ratón. Pues este es el que causó todo el broncononón. ¿Y qué pasaría, eh? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué fue?
Yo creo que mala organización, ¿no?
Mala organización. Sí. ¿Qué otra observación de ustedes?
Miedo.
Sí, fue miedo, claro que eso. Miedo.
Pues que nada más mandan a la gente a morirse de oquis porque no saben hacer las cosas.
Ay, qué fea conclusión la tuya.
Oye, pero si era un ejército de gente los que iban, no, bueno, se ve que cuando van rodeando la casa, según donde está, es muchísima gente, no para él solo. bueno, que era, creo, donde había cuatro. Ahora sucede que unos dicen una cosa y otros otra, y que sí lo agarraron. Primero dijeron que ya lo tenían agarrado, y ahora dicen que no, que nunca lo agarraron.
Pues sí hay contradicciones, que no sabe uno a qué atenerse.
Yo lo que no entendí es que si no se quería daños a los ciudadanos, ¿por qué hicieron un tipo de operativo como a las 3 de la tarde, donde la gente está en la calle?
Es que no esperaban esa respuesta, esa organización, ese armamento con que se iban a presentar los que lo rescataron.
Hay un video donde me sorprende porque dicen, ya soltaron al patrón. No disparen, ya no, no más balas. Pero se empiezan a oír una ráfaga y nada más se oye que dice, bueno, yo ya me voy. Ya me voy. Como diciendo, no hacen caso, pues ahí, nos vemos. Pero la orden era de que ya lo habían soltado y que ya no dispararan más.
Pues todo estuvo muy enredado.
Uh-huh. Oye, pero fíjate que entonces es mala organización de un lado y una excelente organización del otro lado, porque del otro lado nada más supieron que lo agarraron a esta persona, que estaban por agarrarlo, y por todos lados aparecieron gente de los malos haciendo desmanes y disparando y causando terror ahí en...
Pues por eso le llaman crimen organizado. Ahora entiendo. Pero ahora vemos que están mejor dirigidos, con más disciplina y más entrones que nuestros hombres.
Oye, pero es que no es posible que no esperaran una respuesta así, si ellos mismos, los delincuentes, exhiben cómo patrullan ellos las calles y cómo están organizados y hasta sus armas y todo, y cómo van vigilando ellos las calles. Eso se sabe porque ellos lo suben a las redes.
Pero eso es pura apariencia. Porque a la hora de la hora no resultaron efectivos.
Y ahora han de haber dicho, si ya nos lo hicieron con el mero patrón, no vamos a permitir que se lo lleven. Y demostraron cómo están ellos organizados. Con el papá no hicieron eso.
No es el grupo más fuerte. No. Hay otro más poderoso. Uh-huh. ¿Qué será cuando este los rete?
Es que ayer, a mí lo que me preocupó, porque ya sabíamos que estaba ese cartel ahí, ya sabemos que son grupos perfectamente armados y organizados.
Y pagados.
Y pagados bien.
Porque se la juegan, porque saben que les va a todo dar.
A mí lo que más me preocupó es que estén dirigiendo los grupos de seguridad en este país quienes ni siquiera se ponen de acuerdo. Quienes ni siquiera, que llegan al lugar sin los elementos necesarios, no tenían orden de aprehensión y por eso estaban sentados y le dijeron...
¿No se coordinan?
¡No!
O las órdenes vienen de más lejos. A mí se me hace demasiada error, demasiada improvisación, el que lo detienen, lo sueltan, ya tiene una orden de extradición desde antes, tienen al papá en Estados Unidos, hubo un intercambio del Chapo de información con Estados Unidos a cambio de que soltaran al hijo, algo más. Yo no creo, no quiero tal vez creer el que sea nada más la torpeza de la autoridad aquí en México. Aquí sabemos perfectamente que ese tipo de operativos los rigen desde arriba, desde el norte, no nada más aquí.
No.
Este nomás es un hijo.
Sí, sí.
Hay varios.
Viene mucho.
Así que a lo mejor cada uno de esos hijos va a tener esa terrible fuerza.
Oye, además, yo creo que amenazaron. Dijeron, esta es una probadita. Si no lo sueltas, imagínate qué podemos hacer.
No hubo nada de eso.
No fue amenaza, fue una acción definitiva.
Contundente,
exacto.
Mostrando que no pueden con ellos.
Sí, exacto.
Les quisieron mostrar eso.
Oye, como dices tú, si quedan hijos, son células ahí que se vuelven a levantar. Ya ves cuando fue lo de Pablo Escobar Gaviria, también que querían matar al hijo y que le hicieron prometer no dedicarse a lo mismo si no lo iban a matar.
No sé ni de qué me estás hablando.
Sí, cuando el hijo de Pablo Escobar Gaviria quiso también dedicarse
en otro país, lo amenazaron, ¿no? Y en otra situación. No, estamos hablando de esta Pero aquí, célula nada más.
Aquí ni siquiera hubo lo que dice Dulce, que una orden. No, hubo torpeza.
Confusión.
Sí, claro.
Mal planteamiento.
Sí,
creyeron. Les falló estrategia.
Y luego tienen que decir mentiras, ¿no? Porque dicen, no, es que fue una ¿cómo se llama? No, pasaban por ahí, los atacaron y todo. Y ya después dice el presidente, no, es que sí andaban tras de ellos y quién sabe qué
tiene que... La disculpa fue que no querían una matazón,
¿sí?
Una masacre, derramamiento excesivo de sangre, sobre todo de gente inocente. Esa fue la disculpa.
Y qué torpeza que hasta reos sueltos.
Oye, los que se pelaron.
Sí, claro.
Todavía no saben si fueron 50 o fueron 20 a estas alturas. ¿Y qué tipo de bichos quedarían en libertad? Porque nada más recuperaron a un puñado, menos de 5, de toda la parvada que salió corriendo en todas direcciones.
Hay videos de personas que estaban tomando todo lo que sucedía mientras sacaban a todos esos reos de la prisión, y una señora que decía, es que los están soltando, ¿y por qué la autoridad no tiene esa capacidad de verlo en el momento? ¿Por qué? Si los habitantes comunes sí.
Porque hay cámaras de seguridad que trabajan solitas. Bueno, pues, ¿qué situación? Parece una derrota de todas las batallas que nuestros ejércitos y nuestras fuerzas federales han enfrentado. Parece algo que entristece. Porque no somos tan seguros como creíamos, ni tan fuertes como pensábamos. Hay otras corrientes más poderosas que nosotros. Eso es lo más grave de concluir.
¿Y a qué se dedican estas tres jóvenes cantantes? A deleitarle el oído, hacerle agradable la mañana. Ellas son Rubí Esmeralda,
Argelia Bolín y la chica electrónica. Cada vez que me... Me voy para el rancho Chata, donde nací.
volveré. Ya sabes dónde te espero, no se te olvide salirme a ver. Ay, chatita de mi vida, no me vayas a olvidar, que si Dios me da licencia, contigo me he de casar. Yo te llevo pa' mi rancho, yo te pongo tu jacal, y una vez los dos solitos ya verás lo que es gozar.
Oigan, compañeritas, que también el tiempo se volvió loco ya. Mira cómo estamos estos días, oscuros, nublados, con llovizna, con aguaceros.
Sí, sí, está muy raro, ¿verdad?
Pues sí.
Y luego vienes, en algunas zonas como que sí llovió, y en otras no. Está así como muy raro el clima.
¿Y la temperatura bajó?
Sí.
Es que habían reportado que como no llovió como normalmente en otros años, se habían atrasado las lluvias y que iba a continuar lloviendo hasta principios de noviembre. Entonces, pues ya como que ya lo esperábamos.
Bueno, hace 5 años, el mismo 24 de diciembre, cayó un aguacero, ¿no lo recuerdas?
Hace 5 años. ¿Qué fecha era?
24 de diciembre.
Y un mes hasta atrás. ¿Quién va a andar en su juicio el 24 y 25?
Ese año llovió toda esta época.
Y le seguimos el primero y el último. La noche de San Silvestre. ¿Quién anda observando en esas fechas que te duelen los que ya se adelantaron? Que disfrutas a los que están cerca, que das la bienvenida a los nuevos bebés que forman parte de la familia, y ella viendo llover. Son días de emoción, de recuerdos, de vivencias, de tristeza.
De comer.
Ah, sí, de los platillos especiales que se preparan para esa fecha.
Y todos dicen, ya entrando enero, me amarro el estómago.
La emoción de que alguien abre una botella de sidra y todos brindamos y nos deseamos lo mejor.
No, como sidra. Preparando tan buena bebida nosotros aquí por costumbre.
Un ponchecito.
El ponche, claro.
Su piquetito.
Y antojable para esa temporada por el frío y es riquísimo.
Sí.
Es más, no se te antoja ni el sidra ni nada de eso. Quieres algo caliente.
Un consomé.
Ay, sí. Aunque sea de caldito camarón riquísimo. Aunque sea. Sí, es delicioso. Pero sí es cierto, este mes es cuando se ve la luna, todo lo que da, el resplandor. Y ahora sí no ha lucido nada o no lo han dejado lucir la luna como tal. De repente se nubla, llueve.
Oye, antes con el cordonazo de San Francisco se despedían las lluvias.
Exacto.
Era lo último, por eso era cordonazo, porque era muy fuerte ya la última lluvia. Y por eso octubre estaba despejado.
Sí.
Y la luna estaba
hasta
en su
las siembras.
Sí.
Se recorrieron.
Sí, todas esos sembradíos de temporada, el maíz que regularmente para septiembre ya está en su punto, ahora no. Se retrasó también.
Pues tal vez estemos haciendo algo que perjudica.
Pero dicen que hubo
a la naturaleza.
Hubo mucha siembra que se perdió. Por lo mismo,
pues
que
claro,
la gente.
No, no, cállate. Los animales que se alimentan de pastizales.
Sí.
Es otra de las pérdidas más dolorosas.
La alegría del puerto, la alegría de esos hombres y mujeres que viven en Veracruz y en toda la costa del Golfo se refleja en este Tilingo Lingo que interpretan Carlos González. Checo Palilla.
qué bonito es bailar el son del dilingolingo, que lo pueden zapatear tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar el son del dilingolingo, que lo pueden zapatear tanto el chino como el gringo. Ay, repica, pica, pica, repica y va piqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tirín, 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 ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón. Se baila con estilo de la bamba y el danzón. El son del tilingolingo es un ritmo sabrosón, que se baila con estilo de la bamba y el danzón. Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tirín, 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 ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón. Muy chango para poderlo zapatear. El son del tilingolingo es un ritmo singular. Hay que ponerse muy chango para poderlo zapatear. Ay, repica, pica, pica, repica y repique de alto. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tirín, 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 ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas.
Veracruzano.
Sí, esto se siente el ritmo, ¿no? Tan alegre, no sé. Si será los orígenes también negroides que llegaron por ahí que hicieron que hubiera tanto ritmo.
Es
ahí.
Probable, ha venido una mezcla que ya ni sabes dónde se originó.
Sí.
Pero el tablao, los vestidos, los atuendos de los hombres, los bailes.
La blancura de sus trajes, ¿no?
Sí, de lujo.
Una vez al año en Veracruz hacen una presentación de los bailables clásicos en la plaza del puerto. Ay, Héctor, es una maravilla, porque haz de cuenta, cuando dan vuelta las mujeres con ese vestido lleno de holanes y de encajes, parecen flores que están adornando la plaza. Es impresionante ese espectáculo.
Pues hay un día de jaraneros, ¿no?
Sí, los 12, por el 2 de octubre, ¿no? Por allá. De febrero,
El día de la Candelaria, y se pone buenísimo, ¿eh? Tienes que apartar tu hotel o tu casa, porque hay casas de huéspedes ahí, que casi no hay, nada más hay un hotel. Tienes que apartarlo con anticipación porque no hay lugar. Es puro fandango, le llaman.
¿Dónde es esa fiesta?
En Tlacotalpan, Veracruz, el 2 de febrero, se pone bien bonito.
Puro festejo. Puro jalengue. Y tal como el carnaval en Veracruz,
sí.
Con mucha alegría, mucho movimiento.
Sí, hay un grupo ahí que se llama Los Vega, bueno, son unos jóvenes jaraneros que son hijos de ¿cómo se llama? El grupo ¿qué? Mono Blanco.
Ah, sí, ese es.
Sí,
célebre.
Sí, son muy conocidos, ellos viajan por todo el mundo. Con nuestra música, qué orgullo, ¿no?
Pero Mono Blanco es de marimba.
No, es el abuelito de los Vega, yo lo conozco.
Pero un viejito, bien viejito. El grupo de marimba.
No, son los
Nandayapa.
Estos tienen, son jaraneros. Y todos los nietos tocan bien bonito y bailan, ponen ahí un templete así de madera y hacen un paso que le llaman muy curioso el café con pan, ¿no? Y ahí ves cómo se suben las nietas a bailar y están tocando el abuelo y los... Está bien bonito. Es como muy familiar, porque hay varias familias, ¿eh? No nada más son ellos. O sea, es como varias familias del pueblito de Tlacotalpan, Veracruz. Ojalá que puedan ir, se pone bonito.
Pues creo que es el lugar más visitado por este grupo, este programa. Veracruz.
Sí. Oye, pero lo impresionante de ahí, a mí lo que me encanta, bueno, aparte de ver los jaraneros y las bailadoras, es cuando hacen el, como que un dueto de coplas, ¿no? Y al momento le tienes que estar respondiendo a la persona, ingeniándotelas, tienes que darle remate, pero bien, al momento. Y es sorprendente ver que hay niños de 9, 10 años a esa edad, que aparte que están con la jarana, están pensando cómo te respondo y que quede bien acopladito todo. Es de veras, es sorprendente, una habilidad grande.
Fíjate que todos los que nacen allá, aunque no se vayan a dedicar a la música ni nada, los enseñan desde muy pequeños a tocar la jarana. Aquí teníamos un compañero que era como Raimundo, que no sabía yo que era de Veracruz, pero eso me comentaba, él sabe tocar la jarana y toda su familia, y es como dice que los crecen tocando la jarana en Tlacotalpan, Veracruz.
Pura alegría.
Así debería ser en todos lados, ¿no? Que te enseñaran un instrumento desde pequeño, que te fomentaran la música, de veras eso, yo creo que arreglaría muchos problemas que tenemos aquí en México.
Ándale, sí es cierto. Tanto en la casa como en las escuelas.
Sí, y es que los niños con la música también se vuelven más alegres, más, más dinámicos, más bonitos.
Más participativos, en vez de ser aislados y con juegos bruscos, empiezan a tener una idea musical, incluso no solo en los oídos, sino en la mente.
Pero fíjate, Héctor, que ya las escuelas ya no tienen maestros de música. Los han quitado, no sé por qué. Y antes cada escuela tenía su maestro que tocaba guitarra y los niños tomaban un curso.
Pero era hasta la secundaria.
Nunca ha podido cubrirse las escuelas, sobre todo las primarias, en el área musical. Es muy difícil. Solo algunas logran tener que les autoricen un maestro de música.
Hay estados pocas. Que sí, como Oaxaca.
Pero tampoco es en todas las escuelas,
no,
es una
pero
zona.
En las familias.
En las familias, sí.
Y por eso hicieron los famosos Casa de Cultura o Centro de Cultura, precisamente para jalar a los niños y adolescentes, no solamente en música, en danza, en teatro, para que, vaya, sean como si fuera una especie de distracción, pero les sirve, los van metiendo a lo que es el arte, ¿no?
Y es que allá en Oaxaca y Puebla se juntan en las noches así con la persona que sabe más grande, a veces música, pero les enseñan música, no les enseña a tocar desde el principio, con las notas y ya después agarran el instrumento y hacen grupos de viento desde muy chiquitos, tienen grupos muy importantes.
¿Y empiezan con solfeo?
Sí, a ellos aprenden con solfeo.
Fíjate que yo creo que ya están pensando en preparar maestros para las escuelas, porque tiene 4 años que abrieron una carrera que se llama Licenciatura en Educación Artística y solamente la da una universidad en todo el país, que es la Universidad de Jalapa. Que a los músicos que tenemos mucho tiempo dedicándonos a la música, nos toman en cuenta la experiencia laboral y cursas la mitad de la carrera nada más lo que es docente.
Y los vuelven maestros.
Y ahorita pues está eso y estamos todos pues sobre eso, ¿no? Buscando esa oportunidad de que nos den espacio.
Excelente, aprovechar la experiencia que ya tienen algunos que se dedican a la música y encauzarla a los chamacos.
Sí. Esa universidad, desde hace muchos años, ha impulsado mucho las actividades artísticas. Fue la primera universidad en el país, antes de la UNAM, que tuvo licenciatura en danza folclórica. la primera, y tiene una demanda increíble en toda esa parte, que es muy dada para el ser humano.
Hace unas horas prácticamente murió una mujer símbolo,
sí,
en este país de la musicalidad.
Sí, Alicia Alonso.
Oye, publicaron unas fotografías de su juventud. ¡Qué belleza de mujer!
La belleza la tenía en cada uno de sus movimientos, Héctor. Es que ayer estaba viéndola y en serio que estaba babeando de ver el cómo pudo la naturaleza conjuntar en una sola persona esa capacidad para expresarse con su cuerpo. ¡Qué impresionante!
Parecía eterna. Creíamos que nunca la íbamos a perder. ¿Cuántos años tenía?
98.
Cuando fallece. Y un crespón de luto en todas las escuelas, orquestas, grupos, bailarines o escenarios en donde el baile es básico.
Fue la primera latinoamericana en ser primadona en el Bolshoi, que es el ballet más, uno de los más importantes, junto con los de Inglaterra, y fue primadona también en Inglaterra. Es que es sensacional verla.
Es que es la técnica que tiene, pero se conjuga con la expresión, con el sentir, uh-huh, el saber, el sentir la música, las notas, y eso da como resultado esa señora.
Es la experiencia, el brillo, la personalidad y el talento en el escenario de Buenos Días, Argelia Colín. Esa mera. Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el rojo y con el giro. Desde corral yo mando, no se metan con lo mío. No porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un bolido. Madre no era corriente y mi padre fue muy fino. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear. El negro, el rojo y el giro me la tienen que pagar. Canturreando.
el giro me la tienen que pagar.
Oye, Argelia, ¿a qué animal está dedicado este corrido?
Yo creo que a los gallos de pelea.
¿A un gallo?
Sí. A esos gallos de pelea que nada más los pones en el ruedo y tiran a matar.
Los ponen bravos, ¿no? Los cuchilean, los provocan poquito antes de pelear y hasta los enfrentan al enemigo así, sin que todavía los suelten. Para que se les ponga la sangre, como tú dices.
Sí, mira, Héctor, cuando ya los tienen frente a frente, les jalan las plumas de la cabeza.
Para
que entren en calor y sientan
¿Para que se encabriten?
Sí.
¿Y se prenden?
Sí, sí, les jalan, les arrancan las plumas de las cabezas y luego entran en calor,
Pero no son las plumas, yo he visto que les jalan el buche, les hacen así para abajo.
No,
es. Y ya se enojan.
No, es acá arriba, no es el buche.
Es jalo la
cabeza. En plan de cotorreo yo le diría al gallo, ¿qué crees que me dijo el otro gallo? Que eres gallina.
Oye, pero aparte genéticamente ya vienen así.
Sí.
Y yo creo que no les permiten como que socializar entre ellos, porque una vez fui a un lugar donde crían ese tipo de animales y los tienen en una jaulita a cada uno, aunque estén pequeñitos. Y un chamaquillo que empezó a perseguir a uno porque lo quería agarrar, se había salido uno de esos, estaba polluelo todavía, y que va y que se mete a la jaula de otro, inmediatamente el que estaba, el dueño de esa jaula, lo empezó a agredir y lo picoteaba, y era chiquito.
Achis, achis.
Sí, ya lo traen desde pequeño.
Creo que hasta les dan carne.
Eso.
Para que también se les despierte esa agresividad.
Tenía un vecino que en un edificio tenía varias jaulas con sus gallos de pelea y de repente le subía pedacitos de carne y se los ponía así en la jaula y para que se acostumbraran a la sangre.
Oye, cantan re bonito.
Sí, y son muy guapos, ¿eh? Yo creo que si un animal tiene porte es un gallo.
Tienen una estampa, ¿verdad? Preciosa.
Hasta el momento en que se están dando con las patas, bueno, con el que es la navaja, se les ve un porte súper derechitos, ¿no?
Oye, ¿no tiene mucho que una persona del público nos llevó a cantarle a su familiar? Y fuimos y era un patio enorme en un pueblito allá en Ixmiquilpan, Hidalgo. Y tenían como 100 jaulas, como dice Soledad.
¿100?
Sí, sí, como 100 gallos.
¿Sí? Sí,
y todos separados. Todos separados y no los cubren tanto de la lluvia. Empezó a llover y ellos así, ahí polluelos y no importa. Tenían muchos gallos.
No, y además cuando los sacan de las jaulas, los ponen en cada estaca separados.
¿Amarrados?
Sí, amarrados, nunca están juntos. Siempre están amarrados uno detrás de otro, así, separados para que no se vayan a pelear.
Y es que son una especie más delgadita, como más finitos y más chicos, y las plumas relucientes, unos colores muy vivos.
Dicen que son extranjeros, los más finos, que no son mexicanos.
Sí, traen muchos allá de Estados Unidos, gallos, porque son bien buenos los de allá, son muy finos.
Son los mejores y los más finos. Y yo he visto también que algunos galleros los sacan de uno por uno y los ponen a ejercitarse, a que hagan ejercicio. Corren, los ponen a correr para que sus piernas estén fuertes.
Y les cortan la cresta y se las dan a comer.
¿Sí? ¿Al mismo?
Al mismo, su propia cresta se la comen. Para que tengan, yo creo que es...
No me vayan a hacer a mi alma así. Fíjate.
Pero es que se las cortan para que el otro gallo no lo agarre de ahí.
¿Ah, sí?
Sí, porque lo primero que buscan ellas es la cresta. Y el trabajo de que lo atrape de ahí porque ya no lo suelta. Y lo clava para el piso y lo hace que ves la tierra.
Fíjate que a mí me tocó ver a mí en un palenque que un niño estaba al pendiente de los gallos que ya habían peleado. No todos quedan heridos, pero a veces algunos no se mueren. Y en la parte de atrás de los palenques, todos los gallos que ya van peleando los avientan ahí, los tienen tirados. Y ese niño que se mete al baño, agarró un gallo y lo empezó a coser con aguja y hilo. Y entonces yo que lo veo y que le digo, oye, ¿qué estás haciendo? No, es que este todavía está vivo, me lo voy a llevar para mi casa. Lo empezó a curar. Le digo, ¿y para qué lo quieres? Es que son para sementales, para que puedan tener. Ah, los es... ocupan para tener más gallitos ellos.
Sí,
entonces los estaba cosiendo con aguja y hilo ahí, el pobre gallito. Uy, eso es bien feo.
Oye, pero ¿cómo es que escogerán a la gallina? No creo que sea cualquier gallina.
No.
Pues ¿cómo será? Yo no pregunté.
Una igual de galla que él.
Son gallinas ponedoras.
Deben tener razas.
Sí.
¿No?
Sí.
Así como hay ponedoras, como dices, también debe haber otras que son, pues, genéticamente más apropiadas.
Pero fíjate cómo funciona la naturaleza. Un gallo es capaz de matar a otro gallo con solo verlo de cerca, y sin embargo pueden respetar a la gallina.
La respeta nomás tantito. ¿Sí? Después ya no.
No, que mata al mismo dueño. Yo conocí uno que era amarrador y se le soltó el gallo antes de echarlo con el otro gallo y le rajó la mano. Ay. Con la navaja. Las navajas están, pero hasta cortan una hojita al aire.
O sea, hasta hay una canción que, en la que el gallo mata al enemigo de su patrón. La que canta Vicente, ¿no?
Tres. Se engalana el escenario porque viene la voz y el acordeón de Isidro Castro. Chilo, aquí en Buenos Días, es el 690 de su radio.
Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir. Si tú bien sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti. Nuestros amores no son iguales, no son iguales por una razón. Los sentimientos no son formales, nada es sincero en tu corazón. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como las de otro curaste las mías, diste consuelo al que sufre más. Porque te quiero, porque no puedo dejarte de amar. Torres muy altas se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar. No me despido, sino hasta luego. Lo que deseo es que te vaya bien. Y si algún día nos encontremos, pues ya veremos quién busca a quién. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como las de otro curaste las mías, diste consuelo al que sufre más.
Esta se llama
Copa Vacía. Cancioncitas de antaño. Creo que la cantaba Lola Beltrán esa. ¿Cuántos años hará? Chorral, ¿no? Fue una de las primeras que grabó, creo. Copa Vacía. No me acuerdo de otra, pero esa se oía mucho.
¿Y por qué? ¿Por qué la recuerdas?
No sé, pero fíjate que sí, siempre me acuerdo. Creo que la canta en una película.
Ah, y en una peli. Yo creo que un episodio de tu vida, un día triste, un día afortunado en que te fuera bien en el amor, un drama, algo así.
Ah, que la recuerde porque yo la sentía.
Porque pues, la viviste.
Sí, no, pues ¿qué crees? Nomás me gustan esas canciones, son, siempre me acuerdo de eso. Copa Vacía,
Y luego en una película, yo creí que había sido a un lugar donde se interpretan música Bravía y lo nuestro.
No, se las veía yo cuando llevaban los cines allá al pueblo, ¿no? Que se ponían en una... Tenía que ser de noche, ¿no? Porque las películas las proyectaban en una pared de un cuarto.
¿Al aire libre?
Sí, y luego, y todavía decían, lo esperamos a tales horas y aproveche y llegue temprano para que escoja su mejor localidad. Y era pura tierra.
Y llegabas a un banquito,
sí,
una
cada
silla.
Quien, cada quien llevaba su silla. ¿Sí? Y el que no, pues se sentaba en el suelo.
¿Y pura... cobraban?
Sí, te cobraban. Y era pura tierra y piedras ahí. Me acuerdo que era una como troje grandota, pero no tenía techo, nomás las puras paredes. Y ahí pasaban las películas, ¿sí? Me acuerdo. Me gustaba ir a ver.
Ya que fueran paredes, era la manta que ponían los húngaros que andaban ranchando, ¿no? Una manta ponían. Y en la noche, pues nosotros nos colábamos por abajo, ¿no? Cuando ya estaba la gente invertida viendo la película, nos daban la rodada por abajo la manta. Ya estábamos ahí donde sentábamos. Como que habíamos pagado.
Aquí en el Jardín de San Fernando, yo era muy niña, y en un cuadro que había ahí pintado de blanco, que estaba bien instalado y todo, ahí proyectaban caricaturas y películas para niños los sábados en la noche.
Oye, yo lo llegué a ver en una pared de un costado de la iglesia. Íbamos a un pueblo cercano y la iglesia estaba muy alta. Como la pared era blanca, ya al anochecer, ahí proyectaban la película. Y bancas corridas.
Sí. Había camionetas que llevaban el equipo, tanto bocinas como proyector, y escogían efectivamente un hotel en Celaya. Era el que tenía la pared más grande y propia. Y ahí enfrente se ponían. Pero como era parte de propaganda, de publicidad para algún producto, era gratis, no cobraban.
Y bien rayadas, ¿no? Se veía la manta. Yo pensé que estaba lloviendo, ¿no? Rayas, puras rayas, rayas, rayas.
Yo me acuerdo, Héctor, cuando allí en el jardín de Uriangato, allí se usaba para... buscaban la mejor pared de allí. Y pues uno se sentaba allí muy bien en el jardín, allí en donde da uno la vuelta cuando anda uno el día domingo. Allí daban exhibición y no cobraban nada. Era gratis para todo el público, porque no había ni mantas ni nada, nomás la pura mantota grandotota ahí en la pared. Allí siempre seguido daban esa función de cine gratis para todo el pueblo.
Nunca te daban una película completa a todos pedazos. Y se reventaba la cinta porque se veía el proyector como estaba dando vueltas, ¿no? Se reventaba la cinta y ahí estaba así. La gente gritaba, pero le añadían y era otro pedazo ya. Nunca había una película completa.
Oye, yo una vez me acuerdo que en la noche que se acabó la película anunciaron que próximamente, el próximo domingo vamos a estar en anunciaron donde era una tienda grandota, pero yo no había visto ese cuarto. Y dice, va a ser matiné, va a empezar a las 9 de la mañana. Y yo decía, yo veía el techo para arriba y allí cómo le iban a hacer, pues en el día no se va a poder ver, cómo se iba a ver la película. Y no, pues es que era un cuarto cerrado, lo tuvieron que cerrar. Estaba techado, pero le pusieron a la... Tenía muchas puertas. Es que era una tienda, pero grandota, quitaron. Desocuparon, pues, y ahí dieron el matiné. Una película ya a colores.
Yo tengo, bueno, tenía un tío que ya, pues ya falleció, pero él desde muy joven le gustó mucho grabar cosas y tenía su proyector. Entonces a veces nos juntábamos todos en la casa de mi abuelita o en su casa de él y en una pared empezaba a proyectar así imágenes de toda la familia y por ahí deben de estar todas sus cintas y ya tiene mucho, yo creo que nadie se ha ocupado de sacarlas y de ver lo que tiene grabado, pero él nos grabó a todos desde niños y eso pues a veces nos entretenía que nos pusiera todo eso. Y como dice Checo, si se rompía la cinta, espérenme tantito, y la tenía que estar arreglando para seguir proyectando.
Se parchaba.
Sí, se parchaba.
Había hasta una maquinita para cortar exactamente y poner el parche. Pero esas deben recuperarse, porque ahora, aunque tengas grabaciones de cámaras pequeñas, las pasan a disco.
Sí.
Porque se quiebran. Y se echan a perder.
Se deshidrata.
Sí, la emulsión esa que tienen se vuelve muy quebradiza.
Oye, Héctor, me acuerdo que ya después, yendo yo de aquí de la capital para allá, había una tocaya que se llamaba Sergia, era mi tocaya, ahí, ¿no? Y que allá creció en el rancho y después vino aquí a comprar películas viejas y un proyector. Y se llevó para allá, para dar cine allá. Pero nada más tenía la pared, ¿no? Entonces tenías que llevarte paraguas por si llovía, ¿no? Y todos con su paraguas y viendo el cine, ¿no? Y todos, y en el día también te daba, nomás le ponía sombra, te echaba, pintaba la pared de blanco, y ahí proyectaba, y bien barato cobraba. Y me decían, ya hay cine aquí, ya hay cine, pero al aire libre.
Pues a nosotros nos tocó peor, porque ni cine, había diapositivas, entonces había una persona mayor que iba de viaje a cualquier pueblecito y empezaba la entrada al pueblo y de las diapositivas el aparato era de dos, entonces tenían que quitar una y ponían otra, entonces estaba un niño y le decían, nada más le movían la mano para que fuera cambiando las diapositivas, pero así de una en una, pero era bien divertido porque también era sobre una pared, no se podía en mi pueblo tener cine, bueno sí había, pero estaba sin techo, porque hace tanto calor que no aguantaba uno ahí 15 minutitos, pero las diapositivas se proyectaban así, sobre la pared, y solo eran historias, iban narrando poquito a poquito qué es lo que se podía hacer, cómo habían crecido, pero todo en color sepia, ni siquiera eran en blanco y negro, sino en blanco y sepia, pero era bien divertido, bien rico, porque lo que nos decían era para que se nos la imaginación se fuera desarrollando, y realmente sí.
Ella me recordó, la doctora, esos visores que eran para los dos ojos y metías unos discos y con una palanca le ibas cambiando. Y eran las historias completas también.
El pato, no había del pato, ¿no? Sí, no, era divertido para nosotros.
Se veía chiquito. En tercera dimensión.
Sí, sí. Y un máster.
Sí.
Yo de lo que me acordé es de la foto que te tomaban en el circo y parecía como de un rollo, no sé, y asomabas tu ojo y ya alcanzabas a ver tu foto por ahí bien lejos.
En la villa te tomaban mucho esas fotos también y las guardas, pero ya se ven opacas, muy opaquitas.
Fíjate que acomodando unas cosas de mi abuela encontramos las diapositivas y en una de esas una de mis hermanas dice, a ver, mira este de qué es. Tenía la primera foto donde yo estaba cantando desde chiquita con un cucharón.
Ah, qué bonito, micrófono. ¿No? Pero yo nunca me imaginé que en toda aquella recámara iba a aparecer una pequeña diapositiva. ¿Guardaste? Sí.
Mándala agrandar. Uh-huh. Sí, es un ahora detalle hacen muy maravillas.
Sí, te las corrigen incluso.
Sí, las aclaran, las agrandan y son tesoros.
Sí,
inapreciables.
Muchos locales.
Aunque estén muy rayadas, a veces cuarteadas, porque es lo que pasa a veces con esas, ¿no? Y llevas a un laboratorio de fotografía y la dejan, pueden poner, si es a blanco y negro, le pueden poner hasta color, ¿sí?
Mensaje de internet. Bueno, ¿y qué andabas haciendo en el baño de los hombres, Electrónica?
Ah, no es que no andaba en el baño de los hombres. Es que en las partes de atrás del palenque, en los palenques, está una especie de pasillito y está la puerta para el baño de hombres y para el baño de mujeres. Entonces el muchachito estaba en medio, estaba ahí en el piso cosiendo los gallos, pero él los traía de donde los aventaban. No me metí al baño, nunca.
71 años, Esther Hernández Domínguez, de Ciudad Neza. La parte de la pluma que jalan al gallo de pelea en la nuca es la golilla. Y para que un pollito salga fino, la gallina debe ser de mayor clase que el gallo, el cual ya tiene buena raza. Así es como el gallo resulta de esta cruza excelente. Mi esposo fue amante de los gallos y en casa teníamos criadero.
Eladia Holguín Trigueros, desde Pachuca, Hidalgo, 67 años. Hace como 15 días se me inflamó la encía del lado derecho. Tengo solo el raigón de un diente de enfrente. No me lo quisieron sacar. Me dieron medicamento. Ya se bajó la inflamación. Pero cuando me acuesta el dentista me mareo, a veces. Tengo problema de oído. Me estoy atendiendo. ¿No habrá problema con la anestesia? Estoy nerviosa.
No, bueno, ya es. Los medicamentos que estamos utilizando son muy seguros. Entonces ya le dieron un antibiótico para contrarrestar esa infección que le estaba molestando. Va a ser más cómodo en este momento. Para hacer la extracción, le van a anestesiar, pero indíquele al doctor que se marea. ¿Para qué? Para que no la acuesten completamente, sino que queden unos 45, 50, 60 grados, y eso va a evitar que tenga usted vértigo o que el oído le esté lastimando a la hora que manipulamos. ¿Por qué? Porque si movemos la cabeza de usted, ¿y qué puede suceder? Se siente mareadita, va a pensar que es el anestésico. No, es la posición. Haga la indicación nada más. Y otra cosa, no vaya en ayunas. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones también no quieren comer porque van a presentarse al consultorio dental. No, ahí les proporcionamos cepillos dentales para que no se sienta incómoda. ¿Por qué? Van en ayunas, el anestésico dura muchísimo tiempo y sí puede causar un poquito de mareo o que se sienta indispuesta. Entonces, desayunada, ya tiene el antibiótico, no va a tener problemas y perfectamente le pueden realizar su extracción sin ningún riesgo.
¿Su teléfono, doctora?
55-55-84-27-66.
Ahí está, bien plantada, porque a estas alturas ella ya se está convirtiendo en experta en esto, en su canto. Es Rubí.
Esmeralda. Yo perdí.
lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo. Cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar. Mi soledad. Ay, 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 traicionero.
Que maneja las esdrújulas.
Sí, porque dice la lámpara.
¿Cuál otra?
Ánimo.
¿Otra?
Cándido.
Ajá, otra.
Benévolo.
Ajá. Sí, es, sería una buena forma de enseñarles a los niños esta.
La aritmética.
La geometría.
Sí, por eso esa canción es fácil de memorizar. Porque,
¿sí?
Ajá, bueno, a mí me pasó eso con la tonadita y las palabras las vas ligando y todo, como que la mente las va.
Hay otra que
recordando.
Cantas tú también. ¿Cuál es?
Ah, ya, Los pájaros.
Ándale.
Sí. Es muy parecido.
Hay otra que dice, noche lóbrega, galán incógnito, las calles céntricas atravesó, y bajo escuálida ventana gótica, templo su cítara, y así cantó. Niña hermosísima, de voz angélica, que en blancas sábanas durmiendo está, abre solícita su alcoba mística, que ni los pájaros lo sentirán. Pero la sífilde que dio esos cánticos bajo sus sábanas se arrebujó y dijo, cáscaras, en el murciélago que anda romántico no le abro yo. Niña hermosísima, de voz angélica, que blancas sábanas durmiendo está.
Despierta y óyeme, y al oír tus cánticos,
ni los pájaros lo sentirán. Es viejísima, creo que es de 1800, finales de 1800.
No.
Esdrújula se llama.
Mediados del siglo XIX.
Sí, no sé por qué me acordé de esa.
Porque la enseñaban en la escuela.
Esdrújula se llamaba.
Y porque sí, esa característica la vuelve pegajosa, como decía Rubí Esmeralda.
Sí, entonces hay que incluirla, como decían.
¿No te acuerdas cuando también las tablas de multiplicar le ponían tonada a las maestras?
Sí, te digo que así me las aprendí yo. Y hasta te vendían un cassette con un viejito. Bueno, ese me tocó a mí. Ni me acuerdo cómo se llamaba. Dos por una, dos, tin, 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 tin. Y así todo iba así. Así me las aprendí.
Y sí, sí se te pegaban.
Sí, solo así, es lo que te comentaba, como que la música te ayuda. Hace rato que hablaban de las escuelas que no tienen música desde muy pequeños, no saben de lo que se pierden. Porque yo estaba leyendo que te desarrolla el cerebro bastante desde que eres muy pequeño.
Sí, porque son varias las actividades simultáneas
sí.
que utiliza el niño.
Sí, memoria, hasta ser organizado. También el tiempo. La música lleva un sí. tiempo. Bueno, entonces te ayuda en eso.
Decía yo en broma de las aplicaciones aritméticas.
Sí.
Ahí están.
Sí, sí, para los que dicen que, bueno, muchos piensan que la música es para cualquier persona y no. La verdad es que también hay matemáticas en ella.
La métrica.
Ajá.
Fíjate que en la Escuela Nacional de Educadoras, no sé ahora, se han cambiado los planes de estudio, pero durante mucho tiempo el requisito indispensable para ingresar a la Escuela Nacional de Educadoras, que son las maestras de los más pequeños, era cantar y bailar. Y en los planes de estudio, tanto de la Nacional de Maestros como de la Nacional de Educadoras, una materia importante de las que son de cajón obligatorias es la danza y el canto.
Ahora como que solamente se dedican, ya no es en general ser maestros, sino nada más en esa especie. A los niños les dan un pandero, un claves, y ella toca el piano y les va enseñando desde ahí como sí. que el ritmo con una canción, nada más, pero nada más música.
Pero siempre, siempre se ha hecho eso. Acuérdense cuando estaban en kinder que hasta llevaban los cascabeles.
Sí, pero me refiero a que ahora ya nada más es como que específicamente ya un buen tiempo para ellos.
Y antes en los kinders siempre había un piano.
Sí, siempre.
Siempre había un piano.
Siempre.
Y era el salón de cantos y juegos.
Fíjate que los niños que entran a la primaria, primero y segundo, todavía llevan ese sistema y lo van perdiendo porque en la primaria ya no tienen el salón de cantos y juegos, ya no tienen actividades musicales de ese tipo. Y ahora el problema también es que antes por lo menos tenían un festival al año en el que los niños participaban. A lo mejor no tienen otra oportunidad de tener cercanía con la música y era lo único, pero ahora ya se perdió también.
Lo eliminaron.
Sí.
También sabes que nos ayudaba mucho cuando era la ceremonia, ¿no? Independientemente procuraban poner algo de, por ejemplo, Benito Juárez, pues el corito, sí.
Según la fecha.
Y ahora ya no, como que ya se saltan eso.
Y yo recuerdo que hasta había concursos a nivel escolar, a nivel de zona, distrital, no sé, y hasta fuera del Distrito Federal. Había concursos de coros, de grupos corales, y que pues participábamos
ahora
todos.
Ahora los enseñan a bloquear.
Ay, sí.
A plantones, a protestas, a actividades políticas. ¿Cuánto hemos perdido?
Sí.
De la sensibilidad que nos despertaban aquellos maestros que eran artistas. Sí. Está con nosotros Ricardo Galicia Reyes.
No vaya a colgar.
A ver, ¿quién es?
No cuelgue, ¿eh?
Sí, espérenme.
Don Ricardo, acérquese, acérquese. Ahí le escuchamos perfectamente. ¿Ve usted poco o de plano nada, don Ricardo?
Muy poco.
¿Muy poquito? ¿Qué le pasó en su vista?
Me dio una enfermedad desde como los 8 años, que no recuerdo ahorita el nombre.
Pero desde niño.
Comencé, o sea, ha ido disminuyendo.
¿Y qué actividad escogió para vivir ya con esas condiciones limitadas?
Hago cubitos de hielo y vendo
en distintos rumbos,
en los bares y restaurantes de ahí de la ciudad de América.
Con niños en las escuelas,
no,
sino con personas mayores.
En negocios sí vendo bolsas de hielos de cubo.
¿Y le va bien?
Pues
se defiende.
Me defiende. Mi esposa y mi hijo pues trabajan y ellos me ayudan económicamente.
A veces bien, a veces regular. Y a veces de plano, hoy no hubo venta.
No, pues nos venimos a visitarlos.
No, pues hoy claro que sí.
Hoy no hubo venta.
¿Usted oye este programa?
Sí, es todos los días.
Ah, caray, ¿y le divierte?
Pues me entretiene bastante, sí.
Qué bueno, qué bueno. y nos imagina.
Sí, por cómo escucho que son las personas para el radio.
A ver, ¿a quién imagina y cómo?
Usted lo imagino porque sé que es alto y delgado.
Alto y delgado, pues ya engordé. Conforme pasan los años va echando uno barriguita. Muy merecida, por cierto, ¿no?
Claro.
Pues sí. ¿A quién más se imagina a mí alto y delgado? Gracias.
A la profesora Adela.
¿Cómo?
Como una persona muy culta.
Ah, sí. Sí, lo es, lo es. ¿A quién más, don Ricardo?
O sea, a todos los demás. A la señora Rubí, porque sé que ya ahora es señora.
Sí, señora... ¿verdad, Rubí? Ya.
Sí.
Cambiaste de estado civil.
Civil, ajá.
A Celia Colín, el señor
Argelia.
Bienvenido, Ricardo, bienvenido.
Gracias,
bienvenidos.
Gracias. Bueno. Sí, la respeto mucho por su voz a la señora Argelia.
Muchas gracias.
El señor Padilla.
A Checo.
A Checo Padilla.
Ajá, sí, aquí estamos.
Tamagotchi.
Aquí ando, aquí ando, aquí ando.
Muy bueno para la guitarra.
Gracias. Qué bueno que nos escucha, que se divierte. Que se pasa un rato entretenido. ¿Dónde vive usted?
En el centro de la ciudad de Amecameca.
Amecameca. Es un lugar muy hermoso. Además, estás ahí en cualquier punto y el volcán se ve impresionante. Es un paseo muy bonito, nada más por esas vistas, ¿no?
Sí, sí. Pero además, desde que sales de la ciudad y entras a Chalco, todo ese recorrido hasta Amecameca está lleno de cosas. Es donde venden el conejo, Héctor, el conejo
adobado. Sí, su mercado está muy bien surtido. Sí. Ahí encuentras leche bronca.
Tiene su feria de la nuez también.
Ándale.
Y te puedes sentar en el centro, en el parquecito, en una banca, y tienes el mejor mirador ahí, don Goyo, enfrente.
¿Qué más, don Ricardo, nos cuenta?
Nada más. También Amecameca, pues la hacienda de Panoaya, ¿no?
Ándele, sí. El Sacromonte.
El Sacromonte.
¿Usted no canta?
No, ni en la regadera.
¿Y se ha aprendido algún poemita o algo así para memorizar?
No, que cree que sí, eso sí no.
¿No, tampoco?
No, no, no.
Uy, yo creí que nos iba a presentar algo en lo que usted se entretuviera.
No, nomás me entretengo con lo del hielo y cuidando a mis perros.
¿Cuántos tiene?
Tenemos 3, ¿qué cree?
Ah.
3 perros.
Entonces, de niño no le enseñaron, ya con la limitación que tenía visual, ¿a algún otro entretenimiento, otra cosa?
No. No, sí, mis padres no me enseñaron nada.
¿Y su diversión es el radio?
El radio.
La tele no no la mucho. Domina.
No, no mucho, no.
Ah. No, pues me gusta más el radio. Qué bien que está de visita. ¿Por qué se animó a venir? ¿Qué quería? ¿Qué deseaba al estar aquí con nosotros, don Ricardo?
Pues conocer el lugar y a ver si me podían cantar una canción.
¿Cuál le gustaría?
Pues, a mi manera.
Ándele, pues. Muchas gracias. Mucho gusto,
gracias,
don Ricardo.
Con permiso, gracias.
Pase, adelante. Pase. Ricardo Galicia Reyes. Le acompaña a su esposa y su hijo, y por eso está con nosotros desde Amecameca. Entonces, ¿quién le va a cantar a don Ricardo? Ya dijo allá alguien con su dedo que él mero.
Es Carlos González Tamagotchi quien complace a don Ricardo Galicia para que en vivo escuche estas canciones que a él le gustan y le entretienen.
El final se acerca ya, esperaré serenamente. Ya ves, he sido así, te lo diré,
sinceramente y vi la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera importante, corté solo la flor y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, y así logré vivir a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Cuando yo más me divertía, quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que apronté ser como era, si bien todo esto fue a mi manera. Porque sabrás que un nombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera.
¿Testamento, Tamagotchi?
Sí, sí, como dejar de este... Pues como cuando te ponen algo en cuando te... Ya ves que te ponen a veces un epitafio, ¿no?
¿A mí por
no,
qué?
No, bueno, a la gente... Que,
todavía no, no te a adelantes gente, a los acontecimientos, por
favor.
A la
favor. Gente que llega a fallecer, ¿no? O sea, ah, que sí. nadie aquí te... Nadie está... Todos estamos tocando madera
ya,
todavía.
Ya, no aclares, ya, déjalo así.
Bueno, todos ellos que les dicen, es así es esto, ¿no?
Un epitafio.
Sí, y quién sabe por qué siempre que veo, oigo esta canción y esto, siempre me acuerdo de Elvis Presley, porque es el que la cantó antes de morirse, ¿no? Porque pues, Frank Sinatra, pues, duró todavía mucho tiempo. Rafael ahí está todavía, que le han cantado ellos, ¿no? Pero Elvis sí.
Polanca.
También igual. Pero Elvis sí todavía lo ves y y te acuerdas que estaba como, yo creo como deprimido, no sé, y la interpretaba en todos los conciertos, en los últimos que...
¿Te transmitía su tristeza, su sí. cercanía con el final?
Sí, 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 era triste oírlo en ese en esa interpretación. Y también triste su figura, ¿no? Porque ya no era el Elvis Presley que dinámico, pues delgado, ya se veía hinchado y cansado se veía.
Abotagado, dicen, ¿no? Esa palabra... de alguien que está en esa situación.
Sí, desgraciadamente, entre no que él decidiera ser adicto, sino que la situación lo llevó, como vivía de noche, actuaba de noche, trataba de hacer cosas de día, pero para hacerlas pues necesitaba estimulantes. Y después descansaba un rato y en la noche pues tenía que volverse a meter estimulantes para poder actuar. Y así se la pasaba.
De tantos como entre él y José José, que no supieron manejar su triunfo, su éxito, que los volvió locos esa situación.
Oye, así lo narra esta Priscilla Presley. Y dice que tomaba y se drogaba. Y él, que buscaba la fama, después se escondía. Desde que se casaron, toda la vida estaban encerrados. Que ella no soportó esa vida, precisamente. Porque era acosado por todo su público.
Pues ahora, últimamente, a José José, todos lo conocieron. Ah. Todos hablan de él. Todos dieron entrevistas.
Todos tuvieron una anécdota notable al lado de José José. ¿Cómo todos no lo ayudaron en su momento?
Y fíjate que lo mismo comentó también Anel, que en su tiempo, cuando era esposa de José José, que los mejores momentos los pasaban en la cama, pero no haciendo lo que te puedas imaginar, sino platicando. Era el único momento que podían platicar, porque él dormía mucho, tenía que descansar mucho, porque pues se aventaba a veces días... que se presentaba 3 veces al día en diferentes lugares, ¿no?
Bien dicen, ¿verdad, Héctor? Que nada más te mueres y te vuelves bueno. Porque en el libro que escribió Anel, pintó una vida muy distinta, llena de cosas desagradables, de momentos difíciles, de situaciones muy, muy dolorosas para ella. Y ahora no, ya era bueno y dormían juntos y platicaban y era bien padre. ¿Por qué son tan falsos en eso?
Lo mismo sucede, José José también escribió su biografía, Esta es mi vida, y también narra cosas horribles, pero se les olvidó narrar que también vivieron momentos felices.
¿Horribles de quién?
Desde cuando estuvo casado con Anel, narra las peores cosas, sí, de ella. Y se le olvida que también vivió momentos bellos, ¿no?
¿A quién se le olvidó?
A José José, también se le olvidó.
Pero, a ver, no me expliqué. Anel hizo un libro hace unos años, ¿no?
Sí.
Pintó la situación como un verdadero infierno. Nada más se muere José José y no fue tan infierno. También hubo cosas...
Claro.
¿Por qué ese afán de no ser reales?
Es que en vida se destruyeron hasta...
Sí, hasta que donde pudieron.
No, y te acuerdas que tú y tú también, ay, no, y tu hermano, ay, y tú qué, ¿no? Y cuando muere, fue el amor de mi vida. Espérame en el cielo, corazón. Ven por mí, pero no muy pronto. Entonces ahí es cuando uno como público dice, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira?
Las dos pueden ser. Finalmente fue la vida con un alcohólico. Y la otra igual con sus adicciones. Uh-huh. Pero eso no borra el amor que tú puedes sentir por una persona. Uh-huh. Que hay momentos difíciles, que son un infierno, sí, pero también eso se convierte en miel sobre hojuelas. Hay de todo, finalmente una pareja.
¿Y por qué no irían los dos a recuperación, a uno de esos institutos que te cambian la vida y que te regresan a la normalidad?
Es que no se puede con unas personas de esas, se niegan. Completamente, ellos piensan que ellos están bien y uno está mal porque uno los quiere llevar a recuperación. No, tú estás mal, yo estoy bien. Ve tú. Se lo quieren mandar a uno.
No, pero es que en esos momentos, en la situación de José José, él estaba metido en lo que lo traía alrededor, era una nube completamente Sí. Y para sacarlo, pues, ¿cómo lo iban a sacar si le estaban sacando tanto dinero ahí?
No sé.
O sea, no se podía. Y además, aparte, todo su vida era pública completamente.
Pero no hacen todos así. Yo tenía una pareja que cuando nos peleábamos y le señalaba sus defectos, sacaba un espejo y me lo ponía enfrente. Fíjate, y me ponía yo rabioso, porque esas eran sus únicas respuestas a mi crítica. Me sacaba el espejo y me lo ponía como diciendo, pues... Yo creo que en todas las parejas hay... Pero en algunos se agudizan. Exacto. Por eso uno de los dos tiene que tener conciencia, paciencia y temperar las cosas, que no lleguen al máximo.
No, y la verdad es que la vida de José José se echó a perder desde que era niño. Él vivió en un mundo de alcohol, en un mundo de excesos.
No, pero no le puedes echar la culpa. Todos hemos tenido traumas también.
Ah, sí.
Entonces tenemos que al madurar, corregirlos.
Es que me acordé que las abuelas decían, cuando había problemas en un matrimonio, ¿no? En uno de los dos debe caber la prudencia.
Ay, es el encanto musical. Ese que se enreda en las emociones y los sentimientos. En Buenos Días con Lady Mariana.
Tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te posible, dedícalo a mí.
¿Es de aguda o te dieron un tono incómodo o está bien?
Así es, la canción es como que utiliza los dos lados. A lo mejor sí está un poquito... Está bien, bueno, yo la siento bien, pero puede ser más grave.
No, tú, cómoda.
Fíjate que...
Además es de Ferrusquilla.
Es de José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Yo no sabía por qué le habían llamado Ferrusquilla. y ya encontré la respuesta. Que dicen tú? Que, fíjate, él tenía, estaba en un programa, bueno, él inicialmente quería ser médico, por alguna razón ya no siguió, ¿verdad? Y dicen que llegó al XEQ haciendo mandados aquí, ayudando a la gente, y de repente cuando vio la oportunidad entró de locutor, y duró un tiempo, y lo invitan a un programa que se llama Fifirafas, donde él tenía que ser un personaje que se llamaba Ferrusquilla. Y un buen día dicen que de repente no llegó ningún actor de los que tenían que ser los demás personajes y él hace 8 voces diferentes y es cuando le dicen que es el hombre de las 1000 voces, ¿no? José Ángel Espinosa Ferrusquilla, que por cierto, fíjate, mañana le van a hacer un homenaje en la Casa de la Cultura de Xochimilco porque cumplió el 2 de octubre lo que fueran 100 años de su natalicio. Nuestro querido Ferrusquilla. Tuvimos esa fortuna de convivir con él. Él venía muy seguido, te apreciaba mucho. Y fíjate que se distinguía por apoyar a los jóvenes. Siempre traía gente joven y invitaba, te enseñaba canciones. Tenía una finura de persona. Yo me acuerdo que por alguna razón yo coincidí con él, no en el programa, sino en otro lugar. Tomaron fotografías en el lugar del evento y después llegaron por correo esas fotografías. Es un recuerdo que tengo invaluable de él. Por eso te puedo decir el tipo de persona tan fina, ¿no? Tan especial que era él. Él tenía un departamento aquí en donde está en Tlatelolco. Ahí. No sé si lo tenga todavía. Y pues ahorita tiene un hijo que se llama igual que él, que bueno, es joven. Bueno, más o menos tiene como 45 años él. Y es quien está organizándole su homenaje. Qué bueno que se le vaya a recordar ahí en Xochimilco, en la Casa de Cultura.
65 años, Teresa Rivas Rivas, de Venustiano Carranza. Hablando de juegos de antes, recordé uno que era un tubito y dentro tenía cristales de colores y uno se lo ponía en el ojo y se veía muy bonito. Ay, pero no puedo recordar cómo se llama. ¿Ustedes pueden ayudarme a hacer memoria?
¿Quién se acuerda cómo se llama ese tubito que tenía tres espejos al fondo? Le ponías papelitos de colores.
Y es un momentito de colores. Hay como el periscopio, ¿no era?
No. Sí, caleidoscopio.
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 José Humberto Rodríguez Licona, desde Torreón, Coahuila, 64 años. Al principio del programa, el señor Héctor hizo referencia a lo acontecido en Sinaloa. Dice que el ejército se vio rebasado por incapacidad. Se decidió liberar al hijo del Chapo Guzmán y su tiznada porque había pocos elementos en el cuartel. Y al salir a combatir a los malos, estos tomaron el cuartel y la zona habitacional. Amenazaron con matar a los familiares de los militares. Mi hija es militar, por eso lo sé.
Hay un cuadro en Palacio Nacional de un episodio histórico en donde al mero mero en este país le capturaron a su papá. Y lo amenazaron que si no soltaba a los que había capturado, iban a matar a su papá. Y el mero mero no hizo caso, dijo:
la patria es primero.
Francisco Ortiz Hernández, 72 años, de San Lázaro. Ando en la calle. Bajé del metrobús, estoy cerca de San Lázaro. Miré hacia arriba y vi la luna espléndida, blanca, luminosa. Está a 3/4 de su totalidad. Caminé y de frente vi a Don Goyo, majestuoso y nevado. ¡Asómense hoy! El día en sus primeras horas nos está regalando este espectáculo. ¡Feliz sábado a todos!
Joshua Rodríguez, por favor, un saludo. Perdóneme. Mi mamá era gran radioescucha de toda la vida. Ayer partió con el señor. Este año pudimos festejar en julio su cumpleaños con Checo y el señor Tamagotchi. Ella fue Carmen Ríos, una mujer y madre maravillosa.
Esto les va a llegar a muchos muy en el corazón. Es un éxito de Checo Padilla con su guitarra.
Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor. Persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado. De sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir.
Con una interpretación que se ha vuelto como distintiva en tu repertorio, ¿no, Checo?
Sí, muy personal.
¿Ah, sí? Así andas pidiendo amor.
No. No, yo no. Pero
no, pues no dices que es personal. O sea, a eso se refiere cuando dices muy personal. ¿Sí? Es algo que está relacionado contigo.
No, con toda la gente, ¿no? La que la, les gusta la canción. Porque una canción no es propia del gusto de uno. Pues el público la escoge, ¿no? Y le gusta. Y a veces esa canción me trae recuerdos de mi abuelita, de mi papá, de cuando se empezó a cantar.
No creo que ni de su abuelita ni de su papá, ¿eh?
No.
Con esa canción definitivamente no.
Es otra la situación que plantea, ¿verdad? Es una soledad, claro. Un anhelo, un deseo, una ilusión.
Sí.
Pero personal, cuando todavía se te antoja.
Pues sí, tan solo la compañía, ¿no? La amistad, la complicidad.
A lo mejor el antojo nunca se te va a quitar, ¿no? Pero...
Ándale, ándale, sí, anímate.
No, pues sí, yo sigo animado.
Se te quita el apetito.
Sí.
Se te quita el sueño. Sí, sí. Se te quita la sed, sobre todo cuando acostumbras beber agua. Todo se va quedando en el camino, Tamagotchi.
Sí, parece que no, pero... Te vas dando cuenta y dices, bueno, pues antes me gustaba comer de verdad así abundante, ¿no? Y no, ya no te entra la comida por más que le quieres echar, ya, ¿no?
Por eso, vale más en esta vida quedarse con el antojo, no retacarte, sino moderadamente disfrutar de todo.
Dosificar.
Para que te dure el gusto. Y dosificar, como dice Dulce. Aunque hay algunos que se la beben la existencia. Bueno, estábamos hablando de José José.
Sí, él se la bebió de un trago. O de varios.
Además, pues, ¿quién le quita lo bailao?
Pues, ¿quién sabe, Héctor? Yo creo que cuando caes en ese tipo de excesos, llega un momento en que te volteas a ver y dices, ¿qué hice? Yo creo que sí.
No. Así quiso, así fue su voluntad. O así lo jaló el hábito.
Pero yo creo que en sus últimos momentos sí pudo haber pensado qué hice ya de mi vida, qué. ¿No? Pues ya para qué, pero yo creo que sí lo pensó.
Además era de una de esas personas artistas que se ufanaba de lo que había hecho, ¿no? Hasta en sus canciones lo decía, ¿no? Ya viví, ya hice, vine, anduve con esto y con aquello y más allá. Y pues ya, no me arrepiento de esto, ¿no?
Sí lo describe. Como que era trágico, él mismo.
Sí.
Era dramático, era. Esas canciones, por eso le venían tan bien.
Sí, sí. Su rostro reflejaba al triste, sí. Cuando la interpretaba, decía: es que nadie la puede interpretar mejor porque a él está hecha para su expresión.
Fíjate que hay un video de una canción de sus últimas canciones que se llama Lo que quedó de mí, así se llama. Y ahí lo sacan como un indigente, así completamente en la calle, barbón, mugroso. El video es así, lo ves y te lo imaginas, pues a lo mejor sí, ¿no? Le queda porque pues él mismo se refleja en esas canciones.
¿Te acuerdas cómo les decían a ese grupo? El Escuadrón de la Muerte.
Ay, sí,
pues. Así se ve.
Así. Un día que tengas oportunidad de verlo, vas a ver.
Lo voy a buscar porque, oye, ¿a quién se le ocurrió? ¿A él mismo?
Pues quién sabe, pero. Sí, yo hasta vi la foto y dije, ah, caray, pues. A lo mejor lo agarraron de incógnito en la calle, ¿no?
A lo mejor parte de su propia terapia era mostrarse así, porque lo hizo hasta con las películas y de varias formas. Y recordé una presentación que tuvo con Flavio. Bueno, un evento que hicieron para él con sus amigos, ¿no? De José José. Y Flavio canta y medio lo imita y pues hay mucho público presente. Y total que va José José y le da las gracias. Y le dice Flavio, ya sabes cómo era. Te manda saludos todos los cuates de la avenida tal, de allá de Clavería y el Escuadrón de la Muerte, que a ver cuándo regresas. Y pero José se quedó al momento como que se sacó de onda porque no esperaba la broma y ya nada más empezó a reír y todos se rieron. Y dices, pues ya era habitual, la gente lo sabía.
Sí vi esa toma, esa filmación de los amigos de José José.
Sí.
Y los dos están de gala y empiezan a platicar. Y eran excelentes en lo suyo, Flavio y José José. Dos ídolos de una variada presentación en teatros y televisión principalmente, y giras y todo.
Sí, discos. Pero mira, Héctor, a veces uno cuando está joven, uno dice, no, pues a mí no me pasa esto que te pasó a ti. Y le dicen a uno, como dice, mira, no te bebas la vida, engáñala.
¿Y qué? Bueno, ¿y qué?
Porque porque se van quedando los amigos en el camino y te vas quedando solo.
Bueno, ¿y qué?
Pues yo creo que uno se echa a perder desde temprano, ¿no?
No lo ves, no lo adivinas.
No, y te lo pueden decir.
Ahorita estoy en la cumbre. Mañana no me importa cómo esté. Déjenme disfrutar ahorita que estoy a todo dar. Oye, cuando retratan en una película que fue real, que estaba en una habitación de un sanatorio, y organiza su pachanga ahí, y trae la tripa de lo que le están aplicando intravenosa, y en la otra mano trae el... ¿Vaso?
Oye, Héctor, y
por ejemplo, José José, que duró tanto tiempo tomando y pues a lo mejor drogándose, ¿es feliz de esa manera una persona?
Claro, sí.
Sí. Hace en su mundo. Y eso que dice Héctor es muy cierto. No piensan en que hay un mañana. Para ellos se termina el momento, nada más. No hay futuro.
Oye, y en esa película también retrata el que él tiene, su preocupación solamente es salir a cantar y de repente dice, oye, ya no puedo más, no te preocupes, ahorita te damos una dosis, tú tranquilo, y sales y cantas. Ya lo vivía así él. Ay, sí. Él ya vivía así.
Aquel doctor que era muy famoso.
Parra.
González Parra. Que atendía a todas las estrellas. Yo lo conocí muy cercano porque también requerí de sus conocimientos. Ya lo tenía casi de planta el doctor González Parra. Para atenderlo, para levantarle el ánimo, para abrirle los bronquios, para sacarle la voz. Lo sometían a un tratamiento y efectivamente respondía a él.
Sí, a base.
Pero llegó
de
el momento en que ya no base, dio más.
Hace de sustancias muy fuertes que combinadas con lo que se bebía y con todo lo demás. Imagínate lo que hizo con ese organismo.
Cortisona que le desgastó la cadera, los huesos de la cadera, por eso cojeaba.
Pero eso ya fue al último. Al principio había una sustancia, creo que era guayacol, que le inyectaba. Y inyectada en las venas. Y al rato sentías que revivías. Pero es muy peligroso porque al final de cuentas, te pongan lo que te pongan, cada vez requieres más dosis.
Sí, ese guayacol es usado desde tiempos inmemoriales, es de la medicina prehispánica, porque es una hierba, una raíz, algo así.
Sergio Ledesma, el hombre de las 100 voces fue llamado así, el gran Tilín, no lo olvidemos. El primer imitador de América Latina.
No, Tilín era el fotógrafo de la voz. Y Ferrusquilla, el hombre de las mil voces.
Un mensaje de internet. Es correcto, caleidoscopio, Teresa. No como dijo Héctor, caleidoscopio.
Averigüe y se convencerá de que yo tengo razón. Es caleidoscopio. Búsquelo para salir de dudas.
Carlos Velázquez, buen día. Por favor, ¿pueden saludar a mi papá, Nicolás Velázquez Cruz? Va a cumplir 90 años. Los está viendo por internet. Yo soy Carlos Velázquez, de 49 años. Estamos en Santa Clara, Ecatepec.
Teresa García Hernández, de Iztapalapa, 87 años. ¿Conmigo? Viven mis nietos. Ellos ya son de 38 y 40 años. Están conmigo desde chiquitos. Su mamá, o sea, mi hija, vive en Ixtapaluca. Y ellos no quisieron irse con ella. Ahora siento tristeza porque yo no doy ninguna molestia. Y mis nietos ni mi hija me quieren. No me incluyen en sus pláticas. Ayer vino la alcaldesa de Iztapalapa y dio despensas. Mis nietas e hijas sí alcanzaron. Y a mí ni me avisaron y ni me repartieron nada. Llega uno a viejo y no nos toman en cuenta. Ya estorbamos.
¿Cómo se llama?
Teresa García Hernández, de 87 años.
Teresa, tenemos que aceptarlo. Si no nos portamos espléndidos cuando eran niños los demás, como que va desapareciendo la persona, se va volviendo invisible. Por eso hay que ser pródigos, no con materialmente objetos, sino con atención, cercanía, cariño, amor. en todos los actos para que al pasar el tiempo no suceda eso. Porque de lo contrario lo tiene uno bien merecido. No hay otra. ¿Cómo se llama nuestra amiga?
Ella es Teresa García Hernández.
Teresa García Hernández. ¿Qué edad tiene?
87 años.
¿Tú qué crees, Soledad?
Yo creo que hay que irse adaptando también y entender a los jóvenes. Porque a veces tenemos un pensamiento anterior como antiguo y los jóvenes se sienten desplazados. Hay que querer mucho a los nietos, así como son.
Rosa María, ¿tú qué crees?
Sí, estar siempre para los hijos, en las buenas y en las malas. Habrá ocasiones en que sí te sientes desplazado, pero tomarlo bien, tomarlo tranquilos.
No,
así es.
No. Aceptarlo, pero como respuesta de lo que vivieron cuando estaban en su máximo esplendor como ser humano. ¿Tú, Argelia?
Quizás fue muy estricta. Quizás pecó en serlo así. Y ese es el resultado a veces que damos. En lugar de acercarse, que ellos se acerquen, los alejamos.
Rubí, ¿qué piensas?
Pues volverse como muy querido, muy indispensable. Que siempre quieran estar al lado de esa persona mayor.
¿Pero cómo?
Como dices, cuidándolos, no con nada material, sino cuando alguien da mucho cariño y cuando alguien da paz, quieres estar con esa persona.
¿Y se refleja con el tiempo?
Sí.
Oye, yo me acuerdo que muchas veces siempre tenemos a la abuelita consentida porque uno dice, ¿de dónde? No sé cómo, pero siempre llegaba con pan.
Un momento.
Y siempre nos daba, aunque sea un atole. O sea, podía estar pobre la persona, pero siempre procuraba estar
con el consuelo, consejo, presencia, sí. Una sonrisa. ¿Tú, Electrónica?
Bueno, yo creo que a ella le tocó en este caso ser como la mamá, no la abuela. Entonces, a lo mejor por eso no la ven con tanto cariño, porque los corrigió. Pero yo creo que también hay quien dice que des y no esperes nada. O sea, da y no esperes. Porque es la única manera de que te vayas haciendo a la idea, a cualquier edad, de que así es la vida. Y si estás esperando, vas a sufrir.
Adela, ¿tú qué le dices a Teresa?
A veces creemos que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal. Esos nietos no le correspondían, ellos eran sus nietos, pero tenían su mamá y ellos tenían que haber vivido con su mamá para poder apreciar la diferencia de amor entre ambas. Y usted les quitó la oportunidad de crecer con su madre.
Dulce.
Yo creo que hay que aprender a envejecer con gracia, como dicen en el teatro. No importa la edad que tengas, pero siempre te tienes que hacer presente en la vida de los demás. Con eso, con amor, con gracia, con detalles. La señora todavía se mueve, todavía vive con ellos, todavía se puede acercar y... ¡Ay, hija, ¿y qué trajeron? ¡Ay, ¿me vas a invitar a algo? Oye, hija, ¿y qué? Mira, yo te preparé esto. Cachetada con guante blanco, no hay más.
Tiene un lugar...
Pues ahí está.
Que lo disfrute en lo que pueda.
Que pueda, claro.
Según... Sí, sí. Su paciencia y su modo de ser.